Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Estamos empezando este especial 8 de marzo en Contrabanda FM 91.4, Radio Libre y No Comercial de la ciudad de Barcelona. El día de hoy es un día muy, muy especial porque al mismo tiempo de conmemorar esta fecha histórica del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, también estamos celebrando el cumpleaños número 19 del aleteo desequilibrado, este espacio de murmullo que no se puede contener, que en esta radio que nos ha acogido, pues estamos cada sábado de la tarde emitiendo en directo. Y hoy día vamos a tener la visita de varias compañeras. Damos la bienvenida a Marta, que es una compañera de Nicosia. Hola Marta, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Feliz Día de las Mujeres. Que sea cada día.
Sí, es cierto. Cada día debería ser 8 de marzo, en realidad, esto del 8 de marzo. Bueno, es un día histórico porque se conmemora la lucha de las mujeres por los derechos laborales, pero que pues da para mucho más. Ah, qué bien. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Adelante, bienvenida. Tenemos también otra visita. Asiento, por favor.
Gloria.
Gloria.
Una legendaria de Nicosia. ¿Con cuántos, Gloria?
90.
No, no puede ser.
¿Verdad que no?
Sí, sí, ¿qué? Dilo.
Inventos de ella. No, no, claro, hablamos. Pues Gloria, que estupendísimamente viene aquí a acompañarnos también en esta tarde. Estamos de cumpleaños, Gloria, porque estamos celebrando los 19 años del aleteo desequilibrado, que es el programa que hacemos los sábados en la tarde. Y bueno, pues es un montón de años, así que verdad, muy, muy contenta. Y también para hablar de las cosas que nos interesan a las mujeres, cómo de alguna manera vamos haciendo críticas a este sistema para que sea mejor, para que dé cabida, para que sea respetuoso con la naturaleza, con todas, con todos, con todes. Y quería partir haciéndonos escuchar un saludo que nos ha llegado de muy lejos, porque tenemos una de las primeras aleteadoras, las primeras que hizo el aleteo conmigo, que ahora está en Colombia. Entonces nos ha mandado un saludo desde Colombia. La vamos a escuchar en directo. Aquí la tenemos. Desde Colombia.
Desde Colombia les deseo un feliz cumpleaños al aleteo desequilibrado, recordándolas y añorando nuevamente estar en ese estudio. Espero que este año esté llenito, llenito de nuevos invitados y de nuevas experiencias en este 8 de marzo, que esperamos que en el mundo sea un día para reflexionar y para compartirnos en sororidad, en alegría, y que el aleteo esté siempre, siempre conectado con todas las mujeres de todos los territorios europeos, latinos, asiáticos, africanos, etcétera, etcétera. Un abracito muy grande desde Colombia. Rayén, los quiero mucho, te quiero, Bea, y estamos siempre en contacto.
Una tremenda emoción escuchar las voces de esta cómplice que estuvo tantos años conmigo aquí en el estudio haciendo el aleteo desequilibrado, así que como no podía ser de otra manera, muchos cariños de vuelta. También nos hizo otra felicitación Areli, que es otra aleteadora que ahora está en Chile y que también nos quería saludar en el día de hoy.
Este 8 de marzo va un cariñoso saludo para el aleteo desequilibrado y a mi querida amiga Bea, que lo ha sostenido por tantos años. Este saludo va desde Concepción, en el sur de Chile, y con mucho cariño para conmemorar este nuevo 8 de marzo, esperando que sea un año más de lucha por las mujeres populares, por un feminismo autónomo, por un feminismo que está en las calles, que está con las mujeres de las poblaciones, de los territorios, con las mujeres campesinas, con las mujeres indígenas, con las mujeres mapuche. Recordar a tantas mujeres que están hoy día presas políticas por defender sus ideas y sus territorios, esperando que nuestras luchas vayan siempre por el sendero de las calles, de nuestras poblaciones, de nuestras mujeres populares, y que recuperemos el feminismo de las manos de la institucionalidad y del Estado, que lo ha cooptado y que le ha restado su fuerza de lucha. Vaya entonces este cariñoso saludo para las amigas siempre luchadoras del aleteo desequilibrado. Arriba la lucha de las mujeres populares.
Arriba las que luchan, ¿no? Viva las que luchan siempre. Y entonces me gustaría que, como tenemos aquí la suerte y que estamos un poco colándonos también en el horario que tocaría más rato Nicosia, ¿no? Aprovechar de compartir un poco la experiencia de hacer radio, que te quería preguntar, Marta, ¿qué significa para ti estar en Radio Nicosia? ¿Qué significa como mujer? También el grupo de mujeres. ¿Cuáles son tus impresiones sobre esta participación?
Bueno, el grupo Radio Nicosia para mí significa muchísimo, ha significado desde el principio la voz que me ha faltado en muchas ocasiones. Me pilló en un momento muy malo de mi vida, en el que yo tenía muchos problemas mentales, personales, y pues fui a parar a la radio, ¿no? Y me cautivó el poder encontrar mi voz ahí, sin prejuicios, con libertad, poder decir lo que yo quisiera con libertad, que me costó mucho. Me costó mucho porque a veces cuando un pájaro está enjaulado
cuesta arrancar,
encontrar esa voz, ¿no? Entonces en el grupo, encontrar el lugar en el grupo en el que te ves reflejada en las compañeras, en el que te ayudas, te ayudan, en el que soportas y te soportan, en el que te apoyas y te apoyan, y es un vínculo que te une, que realmente te vincula, te une mucho, y se crea una sororidad muy muy especial, ¿no? Tanto es que desde que conozco la radio, pues no he dejado. Bueno, he tenido a lo mejor algún momento de crisis, pero bueno, pero han ido mucho con mis crisis personales. Pero la verdad es que siempre no he podido dejar de venir, ¿no? De estar aquí, ¿no? Porque es mi hogar.
Exacto, yo creo que esto de tener el espacio de libertad que tenemos en la radio es algo que todas las personas que hacemos radio libre aquí lo compartimos, ¿no? Uh-huh. La sensación de no tener censura, de no tener que darle explicaciones a nadie,
exacto,
de poder decir lo que te dé la gana con toda libertad, es un privilegio.
Es un privilegio muy grande.
Que poca gente, claro, porque la gente que trabaja en radios comerciales no puede hacer esto que hacemos nosotras, de hablar cómo nos sentimos, cuáles son los problemas que nos parecen más importantes, la importancia del grupo, porque yo sé que el grupo de mujeres de Nicosia es súper activo.
Es muy activo de compartir y de conocer otros grupos fuera de Nicosia, y de compartir con otros grupos fuera de Nicosia, de conocer mucha gente que también está compartiendo y está haciendo cosas muy interesantes, y compartir con otra gente, con otras mujeres, y crear también esos vínculos, y es muy bonito, es muy nutritivo, es muy muy estimulante, ¿no? Poder saber que está la lucha, no se queda aquí, sino que sigue fuera, ¿no? Y que se extiende, ¿no? Y que se convierte en un colectivo tremendo, ¿no? Y súper grande.
Claro.
Que se extiende.
Esta sensación.
Se extiende la red.
Exacto. Estaba pensando yo justo en el tejido, en la red, en esta malla de contactos que se va extendiendo, extendiendo, y que vamos conociendo distintos grupos, que nos vamos relacionando, que nos vamos dando cuenta que los problemas de las mujeres evidentemente que hay particularidades, que las migrantes tenemos algunos temas específicos, otros colectivos otros específicos, pero que al final hay una base común, que es el patriarcado, que con distintas facetas, con distintas caras, nos va oprimiendo, y nosotras cómo hacemos resistencia usando la imaginación, la alegría, el baile, la creatividad, las maneras que tenemos de que no nos aplasten, ¿no? De que no nos sometan a este modelo que no nos gusta de la talla 38, que dicen, ¿no?
Exacto, de la talla 38, tú lo has dicho.
Por decirlo de alguna manera.
No, pero es que es literal y metafórico, y de todas las maneras es muy cierto. Sí, Laura.
Sí, ven. Es que tenemos acá una invitada que estaba toda calladita y queremos que se incorpore a la mesa. Tranquila, que no, si no quieres hablar, no hablas, pero que te sientas más cerca de la conversación. Creo que tú estás hace poco en Nicosia también colaborando.
Bueno, yo he empezado haciendo prácticas, soy estudiante de antropología.
Ajá.
Y desde la universidad pues me ofrecieron hacer prácticas en Nicosia. Y nada, es que llevo solo 7 días.
Entonces, vienes llegando.
Sí,
bueno,
estoy aterrizando.
Pues bienvenida a la radio. Gracias. Que es un espacio realmente maravilloso de libertad. Y bueno, pues tú siéntete libre de opinar cada vez que te des las ganas, porque aquí es una conversación, como digo yo, pues la ventaja de sin censura, y donde podemos decir lo que nos viene en gana. Justo hoy, que es 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, donde en todo el mundo se conmemora este día para hacer un homenaje también a todas las grandes mujeres, todos estos hombros de gigantes en las que estamos paradas, porque todo lo que tenemos hoy día, el poder estudiar, el poder votar, el poder estar en el espacio público, no es una cosa que nos venga de gratis, sino que viene producto de la lucha de muchas mujeres que se dejaron la piel y la vida en muchas ocasiones para conseguir estos derechos laborales, cívicos, etcétera, de educación, que de los que día gozamos. Y pensar que todavía nos falta mucho camino es increíble, ¿no? O sea, yo pienso en mi abuela, que apenas estudió hasta los 11 años, y digo, claro que hemos avanzado, pero también claro que falta mucho. Es como estar en un camino, en un tránsito de luchas y de conquistas. Y bueno, hablando de luchas y de conquistas, yo ayer me fui, no sé si ustedes saben que aquí se hace una manifestación nocturna que está organizada por un grupo que se llama Se va a armar la gorda, y que todos los 7 de marzo hace una manifestación nocturna. El día de ayer tocó por Sanz, entonces yo me fui con la grabadora Sanz a grabar un poquito algunas de las cosas que se coreaban en el día de ayer. También tengo más material, pero vamos a ir entregándolo de a poquito, porque si no... Bueno, así un trocito nomás. Había un clima de jolgorio impresionante. Fue muy, muy masiva, alegre y combativa la manifestación de ayer, que como cada año devuelve la esperanza, porque yo le contaba a unas amigas que cuando llegué a Barcelona hace 20 años, yo era... Bueno, pues ya iba a las manifestaciones de 8 de marzo y todo, y era como de las chicas jóvenes de la marcha, ¿no? Y había muchas señoras mayores, y ahora tengo la sensación de que estoy al revés y que yo soy de las señoras. me produce muchísima alegría, porque se ve mucha gente de 20 años, estudiantes, que vienen con sus grupos de amigas, que están reivindicando una libertad y un estar en el mundo con esta mirada feminista, que realmente es muy reconfortante, porque si hay gente joven es que hay futuro, y eso...
Es verdad que la gente joven empuja fuerte, y menos mal,
porque a mí a veces me falta energía, ya soy un poco más mayor, y me acuerdo que cuando era más joven también iba a las manifestaciones, pero ahora me da un poquito de vergüenza porque me siento más mayor, y me siento que a veces me siento más, más mayor y no sé, no sé, me pasa que me siento, no bueno. sé, a pesar, no sé, ¿no? Me da...
No, yo creo que cada cual participa según las energías que tenga, que esto sí. no es... Y que, bueno, que muy bien, que uno cuando pueda participe, cuando no pueda no participe, y esto es así porque la vida es así también, ¿no? Uno
sí.
tiene momentos y lo importante es que hay gente en la calle, que somos muchas.
Pero sí que me gusta. Me gusta ver la gente joven que tiene mucho impulso y que tiene mucha energía y muchas ganas
de cambiar
el mundo, que es lo suyo, que es cuando realmente se tiene más,
ajá.
más empowerment.
Bueno, que no te creas, que había señoras como de la edad de Gloria.
Sí,
también,
sí, no, si acompaña el sentimiento,
claro.
No, claro.
¿Cómo dices?
Claro, digo que todas somos mujeres, que a todas nos atraviesa, que igual hay diferencias generacionales, uh-huh. pero que podemos aprender las unas de las otras también.
Claro que sí, eso es lo más bonito, ¿no? Como
sí.
que de alguna manera el feminismo logra ser intergeneracional,
uh-huh.
¿no? A pesar de que hay ahora mismo no quiero hablar de las divisiones del movimiento feminista, que también tiene lo suyo, pero sí decir que hay ciertos acuerdos, y en Barcelona a mí una de las cosas que más me parece importante mostrar, por ejemplo, es el carácter fuertemente antirracista que tiene uh-huh. el discurso feminista del se va a armar la gorda, porque quiere decir que estamos entendiendo que no es solamente la opresión de género, que no uh-huh. es solamente ser hombre, mujer o no binario, sino que también están las opresiones del racismo institucional, del uh-huh. racismo cotidiano que se vive por ser de otro origen, y que hay una conciencia, y ayer claramente, bueno, la manifestación terminó en los alrededores del CIE, del Centro de Internamiento para Extranjeros, porque se abrió un módulo de mujeres.
Sí.
Y hay mujeres detenidas ahora por el solo hecho de no tener papeles, o sea, sin haber cometido ningún delito. Esto, evidentemente, pues hay gente que ha cometido delitos gravísimos y está en libertad, y alguien por no tener un permiso administrativo, un papelito que dice puedes estar aquí, está privada de libertad y privada de cualquier derecho, nos parece de lo más grave, ¿no? Una uh-huh. violación a los derechos humanos en toda regla. Y que el movimiento feminista tenga esta sensibilidad antirracista me parece fundamental. No en todas partes ocurre así. Hay feminismos liberales que defienden el sistema liberal y que son capitalistas y que creen que pues basta pequeñas reformitas para que el sistema, para que haya más mujeres en el IBEX 35, por ejemplo, que a mí en realidad esto me tiene muy sin cuidado, porque yo personalmente abogo por un feminismo, como decía también la compañera desde Chile, que sea anticapitalista, que sea contra este sistema productivo, que sea para darle derechos a la gente desde la izquierda y desde abajo.
A la gente popular.
Exactamente, y que entonces por eso mismo el feminismo tiene que ser antirracista, tiene que tener esta sensibilidad con las personas que han migrado, que viven una discriminación, que si no se las contamos nosotras en primera persona, ustedes no se imaginan, porque cuando uno tiene ciertos privilegios, como en este caso tener un DNI español, que yo lo tengo hace muy poquito, me doy cuenta que los aeropuertos se abren casi automáticamente y yo puedo pasar y nadie me para, nadie me pregunta nada, todo es muy fácil. Y cuando yo antes hacía los viajes como extranjera, como con NIE de no española, digamos, era increíble las filas, las detenciones, las explicaciones, las demostraciones de dinero y un montón de cosas que ahora no ocurren. Y yo digo, wow. Es que claro, como lo he vivido en primera persona, digo, con razón, la gente a veces no se da cuenta, porque si la vida, por ser de Europa, porque te tocó accidentalmente nacer aquí, tiene unas regalías que no las tiene ser de otro lugar, tiene que alguien contártelo, porque si no, ¿cómo vas a saber que existe esta discriminación tan brutal, ¿no? Tan, uh-huh. tan flagrante de derechos, de poder transitar libremente sin que nadie te pare, bueno, en fin. Son vivencias muy fuertes de discriminación racial, que hacen que muchas veces las mujeres migradas no tengan el mínimo espacio para participar. Por eso es que nos gusta mucho estar en contrabanda, estar en el LT uh-huh. desequilibrado, y estar hablando también de la importancia que tiene que el movimiento feminista se sume al apoyo de la causa antirracista y que la haga también suya como una de las opresiones que estamos viviendo en esta sociedad. Uh-huh. Así como tantas otras, ¿no? Contra todos los estigmas, pero también contra el estigma de ser racializada, haber nacido en otro sitio, uh-huh, tener otro color de piel o usar otro tipo de ropa, en fin, cosas que pasan. Yo no sé si ustedes han tenido como la oportunidad de haberse vestido alguna vez con ropas étnicas de otro lugar y que te miren súper raro. Y les voy a contar una anécdota súper tonta, pero bueno, que me parece así como que yo normalmente me tiño el pelo yo misma, o sea, me pongo jena y entonces, uh-huh, claro, la jena, a diferencia de la tintura, el problema que tiene es que tienes que estar mucho rato con ella, uh-huh, no sirven las tinturas químicas que son media horita, uh-huh, y ya no, hay que estar y dejársela unas 3 horas. Entonces obviamente yo me la pongo y claro, 3 horas estoy en casa haciendo cosas, pero me doy cuenta que me faltó pan o que necesito comprar no sé qué, y bajo y me pongo un pañuelo estilo marroquí, uh-huh, y bajo a comprar, pues nada, con mi pañuelito ahí, y claro, he visto las caras de la gente súper sorprendida porque me ve así como alguien que conoce sin velo y me miran con otra cara cuando tengo velo.
Sí, yo recuerdo también tenía 19 años que me puse trenzas. Me puse trenzas, todo el pelo trenzado africano, y también, bueno, pues fue un shock, un shock para toda la gente que me conocía, ¿no? Y bueno, fue tal shock que yo acabé frustrándome, porque a mí me encantaban, pero como a los demás no les encantaba, y yo me dejaba mucho influenciar entonces por la gente, claro, pues acabé cortándomelas.
Bueno, esto es muy frecuente, ¿no? Que a veces como que si no tienes un discurso, si eres muy jovencita sobre todo...
Es que tenía 19 años. Claro, a pesar de que yo entonces me movía con en un ambiente en el que había gente con trenzas, en un ambiente, bueno... Que yo estaba dentro del contexto, ¿no? por decirlo de alguna manera. Pero, bueno, no me sentí mis vecinos, los del piso, los que me veían salir de mi casa, pues no me miraban bien, ¿no? Y claro, yo entonces era muy rompedora y entonces no...
Al final
yo era muy tiernecita entonces en aquella época.
Pero bueno, ahí vamos armando una vida llena de contradicciones también, sí, porque van pasando cosas y vamos sumando estas opresiones, muchas otras. Voy a poner un poquito más de sonido de la manifestación de ayer, para que más o menos nuestra audiencia se haga una idea de lo entretenido que estuvo y de lo bonito que es estar en estas actividades de Seba Hermán la Gorda, que son, pues, una maravilla. A ver, creo que tengo una amiga que me quiere llamar. Vamos a ver si le damos el paso luego de este sonido, uh-huh, de la mani de ayer. Bachirulo rebozado. Al horno te voy a meter. Estaba muy punky. Vizca, ¿no?
Somos mujeres, nosotras luchamos en asambleas y en los puestos de trabajo. Somos mujeres, nosotras sabemos que la lucha es el único camino a luchar, a luchar.
Bueno, este era un poquito el ambiente que se vivió ayer en el Scorts. En este se va a armar la gorda, que es esta actividad que se organiza desde los feminismos autónomos. Uh-huh. Y que tiene como súper gracia, ¿no?, que cada año se organiza en un barrio diferente. Entonces vamos paseándonos por distintas asientos, chiquillas, por favor, bienvenidas. Ay, qué ilusión más grande. Bienvenida, Raquel. ¿Raquel?
Virginia.
Virginia, ay, te cambié el nombre, perdona. Ay.
Y Sheila.
Y Sheila, bienvenidas.
Sí, estaba escuchando. Gracias. Precisamente me ha hecho gracia porque... Bueno, hace muchos años ya que se está haciendo, bueno, una performance que es de las chicas de Guatemala,
sí.
El caso de las 56 de Guatemala, que fue un caso, pues, es que es como algo de escribir, lo que pasó es espeluznante, desgarrador, cruel, algo... que realmente de eso tan feo, que son violaciones y en países latinoamericanos donde realmente se habla de que aquí hay una democracia, pero de que no la hay, pero allí
tampoco, y
tampoco
peor.
La hay, es peor porque está militarizada, pues se hace una cosa preciosa, que es una perfo. El año pasado participé en la perfo, una performance que, bueno, pues se habla de que no se tienen que violar sistemáticamente a niñas ni a... Y precisamente, pues, ellas están también ahí en lo que estabas hablando, Bea.
Claro que sí. Sí. Es en nuestra memoria que están, sí, tantas niñas, jóvenes, mujeres, que han tenido que sufrir la violencia más brutal del sistema patriarcal,
sí,
con agresiones directas, con violaciones, como tú decías, golpizas, incluso... los asesinatos, ¿no? Sabemos de los feminicidios. Uh-huh. Cada año estas cifras, que se están contando hace relativamente poco aquí, aumentan de una manera brutal. La semana pasada hubo un asesinato aquí en Cataluña. Es que, bueno, es una cosa que, uh-huh, lamentablemente pareciera que nos estamos acostumbrando y no puede ser, porque son personas, uh-huh, son mujeres, son historias, son
familias.
Familias, claro, no es un número más, no es una... Están aumentando los feminicidios, es que es... Porque las mujeres estamos buscando nuestro espacio de libertad. Estos machirulos se van enrabiando y van usando la violencia, ¿no? Porque al comienzo, a lo mejor, si alguien es muy obediente, pues no le hacen nada. A la que quiere salirse de ese camino de rigidez y marcado por esta pareja maltratadora, pues actúan con toda violencia. Se sabe también que muchas veces cuando las mujeres empiezan trámites de o divorcio o de querer salir, cuando estos tipos se dan cuenta que van a perder el poder que tienen, pues se ponen mucho más violentos, uh-huh, y atacan a lo que ellos creen que es, entre comillas, su propiedad.
¿Recuerdas, Marta, que se hizo el programa de violencia vicaria?
Sí, 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 sí. Hicimos un programa de violencia vicaria y, bueno, y ahí se vio reflejado, pues también un problema muy, muy grave, que es cuando se utiliza a los niños, bueno, cuando se mata a los niños en una pareja, el hombre mata a los niños para hacer daño a la madre.
Exacto.
Se instrumentaliza totalmente una persona. A nosotras se nos...
Bueno, el hombre o la,
sí,
pareja.
Sí, sí,
la,
sí,
pareja en una pareja.
Que normalmente es un hombre.
Claro, ahí estamos.
Claro, porque es estos dichos, no sé, yo me voy a poner un poco cliché porque me gusta, entre comillas, cuando dicen, claro, es que las mujeres protestan contra la violencia machista, pero es que hay mujeres que le pegan a los hombres, y yo me quedo con cara de, ¿cuántos?
O sí, sea, claro, hay, es lo que dijimos, es que justamente en el programa lo decíamos, y lo decía la chica que vino de una asociación, que se... No, ahora el...
tiene que ver con mariposas, era el aleteo de las mariposas.
No, era Montse me va a matar.
Bueno, recordaremos.
Sí, ya. Bueno, pero decía esto, ¿no? Decía, porque los chicos que estaban en la mesa decía, sí, pero hay mujeres, pero decía, sí, pero no se puede comparar el número de mujeres que maltratan a los hombres con el número de hombres que maltratan a las mujeres. Uh-huh. O sea, por eso siempre se recuerda todo lo contrario, claro.
Hay algo que es que yo creo que están los hombres como se sienten violentados ante la reunión de mujeres y nuestra queja. Y es algo que a mí me preocupa mucho.
Bueno, es que ahí se pone de manifiesto... lo siento, pero el gen que llevan dentro.
Claro.
Entre comillas lo de gen, ¿no? Pero
la ¿no?
un poco el defenderse en menor o mayor grado, ¿no? Y entonces no tendría por qué ser así. No tendría por qué ser así, porque si no va contigo, no va contigo.
Claro, es que más que defender el gen, defienden la situación de privilegio, la situación de
exacto.
poder.
Exacto.
¿Quién quiere perder el poder si claro, todas las cosas son eso. fáciles, ¿no?
Claro, necesito, claro, ahí
sofá,
está.
Es una
ahí
amenaza
está.
Como el status quo.
Exacto, exacto, el status quo, en eso me refería, no el gen... literalmente
claro.
dicho, ¿no?
Es el privilegio,
¿no? De decir, pero es que, uy, es que lo tienen los hombres.
Y mucho,
es el patriarcado. De eso nos quejamos nosotras. Uh-huh. Y eso queremos, ¿no? La igualdad.
La igualdad de derechos, claro.
De
que
derechos.
Sí. Y que esto no solo es... Una dicotomía de sexo, sino que sexo-género, sino que también tiene que ver con la clase social, uh-huh. porque el capitalismo está súper, súper juntito con el patriarcado. Uh-huh. Al capitalismo le conviene mucho este trabajo gratis de cuidado que hacemos las mujeres de todo lo que es trabajo reproductivo, de cocinar, planchar, lavar, hacer la compra, sin el cual la sociedad no funcionaría, uh-huh. y que es un trabajo gratis que hacemos a nombre de un supuesto amor. Claro, pero esto, ¿de dónde viene? O sea, ¿por qué es que las mujeres podemos...? ¿Hay una cosa genética que nos hace barrer mejor? No. Si es que tienen dos hombres, igual que dos manos, igual que nosotras. Entonces, yo creo que le conviene mucho al patriarcado y esta alianza patriarcado y capital, como gritábamos ayer, esta asociación de roles que hace que nosotras hagamos este trabajo gratuitamente, cuando en realidad debería estar repartido en toda la sociedad. Uh-huh. O sea, cada vez hay más chicos que se despabilan, pero todavía falta mucho.
Falta mucho en educación y falta mucho en aprender a separar lo que son los roles.
Claro.
Ah, también hay algo que...
¿Te puedes subir un poquito el micro que lo tienes un poco bajo?
Hay algo que está interesante de hablar, que es el sentirse mujer o sentirse hombre o hacer las cosas como una mujer o como un hombre. Es algo que a mí estas cosas...
Bueno, pero esto es como muy...
¿Es muy carca?
No, yo no diría carca, pero a diría muy, sí. muy como... A ver, ¿hombre? ¿Mujer?
Bueno, estos son...
Son construcciones sociales, ¿no? Porque... sería
ser mujer y que ser hombre. Es que
exacto.
Es algo que dices, a ver, es que... Porque hablando con un chico que... Me decía, bueno, es que yo soy hombre. Y yo digo, ¿y a mí qué? Y yo soy mujer. ¿A mí qué más me da esto? Es como que, ¿qué es ser mujer y qué es ser hombre? Tú puedes tener un pensamiento más femenino.
O qué significa, o sea,
claro.
¿qué roles se te otorgan o cómo tendrías que ser en
claro.
función de esta diferencia sexual que evidentemente existe, ¿no? O sea, hay una diferencia sexual, pero que no tendría por qué conllevar diferencias en el lugar que ocupamos en la sociedad, que es
claro.
el punto. Pero yo creo que afortunadamente el movimiento feminista lentamente, pero vamos haciendo como más conciencia y la gente poco a poco se va dando cuenta de esta dicotomía. El día de hoy en todas partes del mundo, no solamente en el Estado español, sino que a lo largo y ancho de todo el planeta se están haciendo hoy día programas, tertulias, conversaciones sobre lo que significan estos roles y sobre también... todo lo que nos falta por avanzar, ¿no? Yo al comienzo del programa comentaba que todo lo que hemos avanzado respecto de lo que vivió mi abuelita, pero también es, bueno, pues todo lo que falta y falta mucho en términos de libertad de ocupar el espacio público. Esto, por ejemplo, que estamos haciendo ahora de hacer un programa solo de mujeres, que podría haber lesbianas o trans también, pero no que no hubiese hombres cis hegemónicos, tiene una importancia porque no hay muchos espacios donde haya solo mujeres. Uh-huh. En general los espacios hay muchos que son solo de hombres uh-huh. en
sí.
el espacio público.
Sí. A mí, con vuestro permiso, me interesa...
La opinión de Gloria.
Vamos, Gloria.
No venga, Gloria, anímate.
Bueno, sí, pero que ya...
No te quieres...
Cuando
te animes...
Es muy bienvenida.
Cuando te animes... No, no, le da vergüenza. Pero es que pero... Gloria, yo la, ¿te puedo presentar? ¿Me dejas? Me está diciendo con la cabeza así. Es que Gloria ha vivido mucho, 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 a ver, en positivo, ¿eh? Y es una fuente de sabiduría.
Pero y mi sabiduría puede tirar por el suelo todo lo que ustedes están diciendo. Y ahí es donde yo tengo miedo a hablar. Yo soy argentina, he vivido en Venezuela muchos años, la mitad de mi vida, y soy extranjera. Y sé lo que es venir aquí de vieja a enfrentarme a una sociedad diferente, porque es totalmente diferente España a Venezuela y Argentina. A Venezuela, que es el último país donde viví. Y es muy distinta, ¿no? Y entonces aquí me encuentro con una evolución hacia este cambio de la mujer, que yo no sé si es que lo hemos pasado o qué fue lo que pasó. Porque les voy a decir una cosa, para ponerme un pantalón y andar en bicicleta, siendo joven, eso era una proeza. El que salía, la mujer que salía, la muchacha que salía a la calle a subirse a una bicicleta porque dejaba de ser virgen, si subía una bicicleta, era el concepto, ¿no? Entonces ninguna podía entrar, ninguna podía tener. Las valientes que salíamos a hacer eso, ya estábamos crucificadas por la sociedad o por las vecinas. Entonces,
es que tú fuiste entonces una gran avanzada.
Sí, eso no es nada. Lo que vino después, y eso te estoy hablando de 13, 14 años, 12, 13, 14 años, es la edad en que me puse la pollera pantalón. La falda pantalón, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí.
No, porque los pantalones era imposible. Un pantalón no era para una mujer. ¿Cómo una mujer va a usar pantalones? Y con aquel miedo al que dirán y con aquel miedo a qué va a pasar en la sociedad si nos ven en pantalones, si nos ven andando en bicicleta. Es que ha sido un cambio muy grande, ¿no? Y luego los cambios que siguieron, lógico, enfrentarse al divorcio, por ejemplo. ¿Quién se divorciaba en esa época? ¿Quién hablaba del divorcio y quién decía que el marido no que la vida de ese, del matrimonio no servía porque no nos dejaba evolucionar? Estabas tildada de cualquier cosa y te tenías que ir del país si te divorciabas. ¿Qué fue lo que me pasó a mí? Irme del país, porque una divorciada no tenía espacio ni en la sociedad donde tú te criaste y donde tú estabas. No hay espacio. Las mismas mujeres que no se atrevieron a cambiar, eran las que te criticaban y eran las que te humillaban y eran las que te terminaban con todos tus conceptos. Las mismas mujeres que no se animaban a salir del pozo. Esos eran, no eran los hombres, eran las mujeres. No sé bueno, si eso, eso se debía
eso,
a...
Eso también es un tema... interesante, ¿no?
Claro, pero por eso digo yo que si pensamos en la vida que era que tenías tú cuando tenías 13 años o mi abuelita, se ha avanzado muchísimo, claro. Es que hoy día pues podemos más o menos vestirnos como nos dé la gana. Más o menos digo porque también cuando pasan cosas te dicen que... Y la culpa no era mía, ni cómo andaba, ni cómo vestía, claro. Dicen las tesis, y estamos súper de acuerdo que la culpa de la agresión de la violencia sexual nunca es de nosotras, ni porque andemos vestida como nos dé la gana, sino que es del sistema patriarcal. Pero claro, en ese tiempo se hablaba muy mal de una mujer que usara o escote o alguna cosa levemente provocativa, ¿no? O sea, estaba esta imagen de o eres buena mujer o eres puta, y así la dicotomía era muy fácil de encasillarte en blanco, negro, bueno, malo, de una manera.
Pero
muy...
yo digo que eran las mismas mujeres, porque o era un principio de falta de formación o de educación o de conocimientos, no sé de qué, de falta de qué.
Es que, claro.
Pero eran las mismas mujeres.
El patriarcado no solamente lo ejercen los hombres, el patriarcado también es un constructo social que tenemos las mujeres instalado y lo tenemos que empezar a cuestionar, claro que sí.
Todas lo que pasa es que sí apareció lo que es la sororidad.
Claro.
Y ese es un buen concepto que apareció, que es la colaboración entre mujeres, que yo creo que se ha puesto en funcionamiento y estamos mucho más concienciadas de lo que es eso, ¿no? De que todas unidas y todas unidas mejor, ¿no? Y la sororidad es un es una emoción, sentimiento
de complicidad,
de complicidad entre nosotras, de que resuena y que al resonar causa un eco. Entonces tienes que unirte de manos. Si no, ahora, no funciona, fíjate. O sea, de uno en uno no funciona.
Ahora fíjate, hay una cosa que a mí me llama poderosísima, muchísimo la atención.
Tenemos una llamada, a ver si nos quieren decir algo por aquí. ¿Contrabanda? No, sabes que en este minuto estamos al aire y no te puedo atender, pero no compramos nada, gracias. Por supuesto, un despistado que nos quería vender algo justo el día de hoy, ¿no?
Bueno, esto nos pasa, ¿eh? A veces en el
claro.
Directo,
sí,
los
sí,
miércoles.
Sí. Claro, es que, bueno, pues la precariedad laboral hace que uno trabaje en cualquier cosa. Pobre gente que vende cosas que no queremos comprar y, bueno, al final pasan estos chascarros en directo. Pero es lo que tiene la vida en directo, ¿no? Que está muy bien así. Estaba buscando otro saludo muy lindo que nos llegó de unas compañeras que justamente a propósito de lo que estábamos hablando de la sororidad, de la complicidad, del darnos voz entre nosotras, pues la Monse Cervera me mandó este saludo, nos mandó este saludo.
Moltes felicitats, estimat Aleteo. 19 anys, sembla mentida, ja sou molt grans, immenses, rebels, alegres. Moltíssimes gràcies des de cada dona i des de tots els feminismes per seguir compartint amb totes les dones les vostres propostes des de la ràdio lliure. Moltes felicitats.
Bueno, Caladona es una institución del feminismo catalán, es producto también de toda una lucha, porque me contaban, yo cuando llegué ya existía, pero que se creó este espacio de la Caladona, Casa de la Mujer, producto de una toma, de una ocupación de mujeres exigiendo, después de la transición, un espacio para el movimiento feminista. Así que, claro...
de la entidad, pero no
conocías. ¿No conocías que venía? Claro, primero ocuparon, luego les dieron otro espacio más pequeñito y finalmente ahora están donde están. Y son personas, bueno, pues que tenemos mucho aprecio y que intentamos también invitarlas y que nos cuenten qué es lo que están haciendo, cuáles son también las agendas feministas, que son muy variadas, pero que, bueno, en Caladona, la Monse participa de una entidad que trabaja por la paz, que siempre está como muy atenta a lo que pasa en Palestina y, bueno, a día de hoy el tema de la guerra es algo tremendo. Tenemos otro llamado, aquí lo voy a poner en directo. Hola, ¿qué tal? Hola.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, gracias.
Hola.
Hola,
¿qué tal?
Estás en directo.
Gracias por avisar, porque era justo lo que te iba a preguntar. Bueno, nada, yo llamaba, no me quería perder esta fecha tan importante, aunque sea así telefónicamente, y nada, quería saludar a toda la gente que hace posible que este proyecto tan bonito y tan necesario exista y se sostenga en el tiempo, que es un proyecto que, bueno, que es un feminismo de base militante, antirracista, anticapitalista, con conciencia de clase y bueno, y nada, mandarte un abrazo enorme, enorme, porque bueno, sos como la madre del proyecto, lo has parido y lo mantenés, y es un orgullo también para todas las amigas que estamos así alrededor, que esto siga vivo y tan vivo como está, así que nada, por muchísimos años más del Aleteo.
Gracias, queridísima Marce, hemos contado contigo y esperamos seguir contando en este espacio de murmullo que no se puede contener. Un beso gigante.
Claro que sí, un besazo enorme.
Deu. Bueno, pues la Marce, una colaboradora habitual que que viene aquí a contarnos temas de salud y de cómo nos cuidamos las mujeres y qué espacio nos damos para nosotras. Y bueno, en fin, que de los tantos temas que convoca el aleteo, porque el aleteo habla de todo lo que nos da la gana, la verdad que no tenemos ningún límite, y eso es maravilloso. Es como Nicosia, que son espacios de libertad que faltan en el mundo, ¿no? Que cada vez, o sea, uno pareciera ser que vive en un mundo muy libre, pero que nos vamos dando cuenta que en realidad hay unos muros invisibles que hay que derribar.
Y entre esos está la falta de comprensión entre padres e hijos, sobre todo sobre madres y mujeres, que están en esta ola, digamos, en este momento tan crucial de cambio, y que las madres no comprenden. Ahí quería llegar. Porque es necesario que las madres, ¿verdad?, comprendan qué es lo que está pasando, no lo que pasa con su hija, que es una cosa personal, ni con mi hijo, sino lo que está pasando en la sociedad, el cambio de la sociedad que hace que no podamos entender a nuestros hijos. Entonces eso es terrible para una madre, terrible, y las enferma y las enloquece. Entonces, esa brecha que se abrió... ¿Tengo que callar?
Sí, no, pero que vaya un poco de silencio, siga. Esa brecha que quebró, diga. No, pero siga.
No, Gloria, siga. Habla.
Habla.
Bueno, no sé si será importante. Hola.
Sí, las madres.
Nada.
Entonces, ese vacío que se produce entre la falta de conocimiento de una madre a lo que está pasando y a lo que está exponiéndose la hija en este momento, es lo que está produciendo en la sociedad muchísimos problemas. Y yo creo que de eso puede hablar mejor que yo la psicóloga.
Hola, Gloria. Yo tengo la pregunta de por qué crees que, si es que las madres comprenden todo lo que pasa, todo este problema estaría solucionado. ¿Por qué darle tanto peso como a las madres?
Sí, claro. Le doy peso porque para mí es fundamental. Si tú no tienes, si una madre no es un bálsamo para un momento de angustia en su hijo, es porque no lo entiendes. Y si no la entiende, entonces fíjate, si tú haces un estudio, vas a ver que de ahí nacen todos los problemas. La falta de la familia, la falta de...
Ahí creo que Marta y yo tenemos mucho que decir, por eso estaba
yo. Yo no estoy del todo de acuerdo. O sea, yo creo que...
Madre y padre, ¿no?
Yo creo que hay limitaciones. O sea, los padres no son Dios, ni tanto ni la madre ni el padre. O sea, una madre puede ayudar hasta cierto punto, pero después está otra parte, que es la sociedad, otra parte que son los maestros cuando las personas jóvenes y no tan jóvenes estudian. Después están otra parte, que son los amigos, su red de amigos, otra parte que son los medios de comunicación. O sea, hay muchas partes en la sociedad en las que interviene la educación y la formación de una persona. Entonces, cargarlo todo a las tintas de una madre, pues pobre madre, pobre la espalda de una madre. Entonces, así nos encontramos con que la pobre madre lleva una mochila y, aparte de madre, es mujer, que mareta me va.
Ahí, vea, dale.
Sí, no, yo creo que se centra, que evidentemente las relaciones madre-hija son una cosa muy potente y muy importante, pero que no es, o sea, que todas las personas estamos rodeadas, como tú bien decías, de muchas, de como muchos inputs, y que claramente la sociedad no es solamente el vínculo familiar, que es uno, pero no es el único. Entonces hay muchas cosas que influyen, y claramente el mejorar la comunicación de quienes sean con quienes sean es algo necesario.
Eso iba a decir yo, porque lo de la comunicación, la confianza. Porque hay momentos que, como hija o hijo, a tu madre no se los vas a decir. Hay cosas que no les vas a decir a tu madre. A ver, yo de criar, bueno, es que hay ya cuando eres adolescente, ahí depende de qué cosas, que es que tu madre no va a querer aceptar, o si te los acepta, a lo mejor es que los obvia directamente. Y porque generaciones, es que depende la edad que tenga tu madre, de lo que haya vivido, tu padre igual y demás, han tenido un recorrido totalmente distinto al que tú tienes. Y claro, entonces... Esto, simplemente decir lo que es la madre, pues no es en plan, pues que cuando tú ya naces mujer, pues es que ya te como Pues la ropita rosa, mi madre, por ejemplo, eso no lo hacía, no tiene nada que ver. Pues a mí me hubiese gustado que me hubiesen puesto el tutú, ¿sabes? Porque a lo mejor, pues hubiese sido distinta, ¿no? Pero yo ni tutú ni nada. Entonces, yo qué sé, pues depende mucho de lo que tú hayas vivido como persona. Y no puedo olvidar que yo soy mujer y que de muy jovencita ya se me ha metido en el sistema sanitario.
Uh-huh. Claro.
Entonces, eso es, para mí era normal ya de pequeña ir a hospitales. Para bien, ¿eh? Para uh-huh. bien. Y luego ya para mal.
Pero claro, la vivencia está ahí, sí, sí.
Pero es una violencia muy bestia eso.
Entonces, claro que sí.
Y el hecho de... parece que ser madre sea que toda mujer tiene que ser madre. No, no es así. Yo no lo veo así.
No, claro que no. Son también estos roles. Quería compartirles, porque me hace mucha ilusión, hablando esto de la necesidad de alianzas del feminismo, que tengo un queridísimo amigo de sus buenos años, tiene como 70 años, no sé, Jean-Pierre, y que dice: "Feliz 8 de mars, para todas las donas y contra la sociedad patriarcal de la violencia. Posem la vida en el centro. Gracias."
Mira
qué bien. Porque, claro, porque hay distintas maneras de poder vivir la masculinidad y de poder cuestionarse, ¿no?, los privilegios y los sistemas. Cuando encontramos aliados así, pues nos hace muchísima ilusión que además nos saluden y que compartan con nosotras el uh-huh. esta cosa. Acá tenemos otro saludo, porque esta es la gracia de tener amigas que mandan saludos. No han podido venir, pero están aquí de todas maneras. Aquí tengo. Una dice: "Dino Wines, qué fort."
Bé, avui és un dia ben especial, i és especial per dos motius, crec. Primer és perquè és el dia de la dona, 8 de març, i el segon motiu és perquè avui també l'Aleteo Desequilibrado celebra els anys, 19 anys ja. Jo quan recordava, no, l'aniversari, pensava, m'ha vingut al cap, no, una idea que sempre tinc present, no, que és que la vida, no, sempre diuen que la vida s'apaga quan deixem de somiar, no, l'esperança quan deixem de lluitar, i l'amor també s'apaga quan deixem de cuidar-lo, i l'amistat quan deixem que guanyi el silenci entre nosaltres. Per mi, justament, aquest espai, com és la Leteo Desequilibrado, és un espai molt important, i és un espai que esperem que tingui llarga vida. Avui celebren els 19 anys, però esperem que tingui llarga vida, perquè per mi justament significa això, no? Que és un altaveu de somnis, de lluites, d'estima i també de cures. Per tant, des d'aquí, des de Salt, per molts anys i llarga vida a l'Aleteo Desequilibrado. Un petó.
Bueno, Marta, gracias Marta, es una compañera ecologista que ha estado muchas veces aquí compartiendo con nosotras cómo el sistema capitalista, pensando en el beneficio y en esta falsa idea del progreso, depreda el medio ambiente, y cómo las mujeres en general hemos puesto la vida en el centro, y esta discusión de cómo cuidamos, cómo defendemos, cómo estaba implicada en contra de la campaña de la alta tensión del MAT en Girona, o la defensa, ahora este nuevo proyecto que quieren montarse de otra pista del aeropuerto, que hay que ver la cantidad de aviones que llegan a Barcelona, y querer hacer otra pista es una cosa súper innecesaria y aberrante, pero aquí los criterios no son la calidad del aire o el bienestar humano, sino que es el dinero que circulará potencialmente. Entonces, me parece muy, muy también importante que la lucha por la defensa del medio ambiente, por la defensa del territorio, que también es algún tema que siempre hemos tenido presente con las voces de las compañeras que desde América Latina nos hablan de defender el agua, defender los bienes naturales, no a la contaminación, no a los transgénicos, no a la venta de semillas de estas que tienes que comprar cada año porque hacen de dependencia, ¿no? La gente no puede sembrar de su cultivo del año pasado porque son semillas estériles. Esto es una maldad, pero brutal. Entonces, todas estas cosas que van conformando un día a día que tal vez no seamos tan conscientes, pero desde preguntarnos qué es lo que comemos, cuál es el origen de las cosas que comemos, qué sustancias tóxicas le pueden estar echando a la comida para producir más rápido, son preguntas que no dejan de necesitar un espacio en el aleteo desequilibrado, por ejemplo?
Precisamente, ¿sabéis cuál es la empresa Bayer? Pues Bayer, bueno, también está metida en temas de fertilización de semillas. O sea, de fertilización podríamos decir, o bueno, que,
sí,
que
sí.
Lo que hacen
semillas
es que
transgénicas, sí.
Son semillas transgénicas. Y son, a ver, eso es de todo el mundo conoce la aspirina, ¿no? Que era de Bayer. Pues es que estamos totalmente ya farmacologizados, podríamos decir, o farmacologizados. Sí, mira quién puede hablar aquí. Que hable,
bueno,
nos traéis el presente, a ver.
Justo nos han mandado unos audios, nos ha mandado unos audios Sandra Caponi, que viene muy a cuenta de esto que traía la compañera de la industria farmacéutica y también de politizar algunos diagnósticos. Bueno, Sandra Caponi es psicóloga y es docente en Argentina y en Brasil, y le pedimos con bastante libertad que nos mande un audio, unos audios por la fecha. Así que bueno, si quieren, los compartimos. No sé
¿Y
si
tu nombre?
Aquí.
A ver, ¿qué puedes decir?
Mi nombre es Carla. Y bueno, aquí nicosiana de momento.
Bueno,
nicosiana serás siempre ya, ¿eh? Eso. Ya estás ya.
Nicosianas somos todas.
Todas sí, somos nicosianas y contrabandistas.
Y contrabandistas. La lástima. Claro que contrabandistas, sí. Sobre todo contrabandistas.
Bueno. Ahí comparto los audios que son vale. Muy interesantes de Sandra.
Es la que hizo lo del malestar, la charla, ¿no?
Sí.
La que, pues si puedes explicar un poquito en qué consistía y demás, que eso
bueno,
sería interesante.
Bueno, sí. Ella da algunas charlas y yo asistí a un seminario donde ella trabajaba particularmente esta cuestión de la medicalización de las mujeres o las feminidades. Y cómo a veces algunas violencias terminan siendo diagnosticadas cuando en realidad son eso, efectos de violencias patriarcales. Luego, bueno, en estos audios ella vuelve a comentar algo de eso, así que si quieren luego charlamos, luego de escucharla a ella, que
sí, a ver,
que
sí
que lo
cuenta.
Va a explicar mejor que yo.
Hola, buenos días a todas, todos, todes. Quiero comenzar agradeciendo a Carla y a Martín por la invitación por hablar hoy unos pocos minutos en Radio Nicosia. Es una alegría para mí poder conversar con ustedes hoy en el día 8 de marzo, Día de la Mujer. Yo no tengo dudas que el Día de la Mujer es una excelente oportunidad para repensar el tema de nuestra salud mental. Creo que aunque aparentemente se trate de cosas distintas, la salud mental y el Día de la Mujer están indisolublemente vinculados. El Día de la Mujer es un día consagrado a la memoria de las luchas y de los derechos obtenidos, pero también dedicado a la lucha por los derechos que aún nos falta conquistar. Me refiero al derecho a la igualdad salarial entre hombres y mujeres, al fin de la precariedad laboral, al derecho a una vivienda digna, a la protección contra diferentes formas de violencia física, psicológica, sexual, al fin de los acosos sexuales y morales, al reconocimiento de las tareas de cuidado como tiempo de trabajo, y ni que hablar al fin del femicidio, de los femicidios. Todos ellos y otros derechos están directamente vinculados a la salud mental de cada uno, de cada una de nosotros. Esos sufrimientos que la psiquiatría cristaliza con un diagnóstico de depresión, ansiedad o bipolaridad y que trata con ansiolíticos y antidepresivos, precisan ser politizados. Precisamos entender que muchas veces los diagnósticos están atravesados por una perspectiva de género que supone exigencias imposibles de ser cumplidas por las mujeres. Perfectas madres y esposas, competentes trabajadoras, buenas gestoras de sus hogares, felices, delgadas, emocionalmente contenidas, entre muchas otras. Como varias autoras ya lo han resaltado, la psiquiatría es un saber esencialmente androcéntrico. Y es por eso que hoy, día 8 de marzo, parece ser un muy buen día para pensar nuestros sufrimientos a partir de una perspectiva más amplia, esto es, a partir de una mirada de género, que es también, sin duda, una mirada política. Quizá debamos estar más atentos a los derechos que aún nos falta conquistar a las mujeres y menos preocupadas en definir o multiplicar etiquetas psiquiátricas para nuestros sufrimientos y emociones. Y esto es porque, según todo indica, los diagnósticos que sobran parecen estar indisolublemente vinculados a los derechos que aún nos falta conquistar. Bueno, les agradezco muchísimo la atención. Un abrazo. Y hasta la próxima.
Bueno, le agradecemos a Sandra.
Muy, muy interesante, realmente. Muy, muy acorde con el espíritu de este día, de poder reflexionar y cuestionar cómo este sistema patriarcal también nos afecta claramente a la salud mental de una manera, pero directa, ¿no? Porque todo este estereotipo de género que nos hace ser como, o querer ser, o sentir que tenemos que ser la mujer 10, la superheroína, super buena madre, super buena compañera, buena trabajadora, buena todo, jolín, qué cansancio, o sea, que nadie puede. La verdad es que estas superheroínas somos nosotras por sobrevivir el sistema y tratar de, con humor, que yo creo que el humor nos hace mucho bien, pues salir de esta casilla tan marquetada, tan corsé de este buen comportamiento y poder realmente buscar qué queremos hacer y qué nos hace felices. Me quedas un poco ahí atrapada detrás de la
pantalla. Sí, detrás de la pantalla.
Me ha hecho pensar que es la primera vez que es como que las psiquiatrizadas directamente renunciamos a ser madres, por muchos temas. Porque quizá decimos, mira, es que claro, la familia te traumatiza tanto que yo no quiero que traumatice a mis hijos, ¿no? Eso es un tema que dices, el hijo va a tener un trauma también, entonces mejor que no pase traumas y yo paso de ser madre. Ese es un tema que el embarazo, porque ahora hay como una tendencia que es que como que te ayudan a para no abortar. Incluso también el aborto en malformaciones debido a la pastilla, porque estás embarazada, te has quedado embarazada y tomas una pastilla y esa pastilla lo que hace es que el feto, el ser vivo tuyo dentro, pues tenga una malformación, pues entonces directamente se aborta. Se evita el aborto, incluso el aborto pues ya te lo pagan. Te evitan el aborto, o sea, evitan el aborto y también pues te asisten para ser madre. Claro, ahí hay un tema que es muy delicado. Porque es como que la planificación familiar para una mujer que tiene una etiquetilla de estas es algo que estresa más todavía. ¿Hasta qué punto? O sea, hay que las mujeres que están tomando pastillas han de estar siempre tomando y han de, pregunto, no sé qué os parece, es decir, es como que ya nos conformamos a yo estoy bien y prefiero no estar, a ver si me va a pasar algo malo, porque claro, si me pasa algo, quizá no, y hay como un miedo ahí cuando en realidad no están, no creo que concebir sea tan pues que es lo que dice Bea, no tenemos que ser supermujeres ni porque ellos no pueden ser superhombres y nosotras tenemos.
Claro, yo creo que lo que tú dices es súper importante en el sentido de que los feministas siempre hemos estado luchando por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas y que nadie decida por nosotras. Exacto. Es decir, cada una sabrá si le apetece o no le apetece, si se ve con la energía, la fuerza, el momento vital de la vida para tener criaturas o no. Por supuesto que son los más maravillosos del mundo y que de hecho la sociedad necesita niños y niñas para seguir otras generaciones. Pero eso no puede significar que todas las mujeres tengamos que tener la obligación de tener niñas, ¿no? Entonces es muy importante que cada cual pueda ejercer su autonomía. Y claro, si como tú bien dices, tiene una etiqueta de diagnosticada, tiene una etiqueta de migrante pobre. Ayer, por ejemplo, en la manifestación de Se va a armar la gorda, hablaron distintas mujeres y una de ellas era de una agrupación de madres que la de Gaia les quita la custodia de los niños porque son pobres, entonces no tienen cómo demostrar medios, y entonces estos niños y niñas, en vez de estar con sus madres que quieren estar con ellos, que los sabrían cuidar perfectamente y todo, como no tienen dinero, como viven en una ocupa, como no sé qué, pues se los quitan y los llevan a un centro de menores donde las condiciones son muy diferentes.
Eso pasa también en fundaciones. Y claro, mujeres psiquiatrizadas también, estos niños están viviendo adoptados porque esa mujer, pues según la sociedad, pues está ingresada en un psiquiátrico o lo que sea, o está en un estado que no está bien para tener ese crío.
Exacto.
Yo creo que justo esto que mencionas es como un ejemplo de cómo hay un indicador para determinar si un niño se queda con su madre, va a estar basado en parámetros de productividad, básicamente capitalistas, cuando no se toma en cuenta tal vez lo que decías, ¿no? Que realmente el niño esté con su madre porque está realmente desea estar con él. Y que a veces el deseo del sentirse deseado por su madre va a ser mucho más importante que las cosas materiales que pueda tener, ¿no? Para como el desarrollo psíquico de esa persona.
Exacto. Exacto. Entonces, por un condicionante material súper arbitrario, o sea, que determina un ente especialista, se priva del afecto, que claramente es fundamental para que uno crezca bien. Entonces, realmente ayer las experiencias, los relatos de las compañeras eran bastante terribles y todo el mundo quedamos clarísimo de que no puede ser que exista esta entidad que en áreas de proteger al menor lo que hace es meterlo dentro del sistema capitalista y no considerar la variable bienestar emocional o estabilidad emocional, porque claramente estar con la madre, si la madre quiere, otra cosa es si la madre no quiere, no puede, en fin, dice que no se hace cargo, pero si se quiere hacer cargo, pues por favor, o sea, es un temazo este. Otro de los temas que salía ayer como de las reivindicaciones o las cosas que están pasando hoy día de hoy, que ya comentamos, es el tema de la existencia de los centros de internamiento para extranjeros, para las mujeres migradas, que lamentablemente se abrió un módulo de mujeres en el CIE de Barcelona, en Zona Franca, y que nos parece una aberración brutal. O sea, la campaña que se hace hace muchísimos años de tanquem los CIE, de cerremos los CIE, es fundamental y es como la punta del iceberg de la ley de extranjería, que lo que hace es como dividir a la gente entre la que tuvo la fortuna de nacer aquí y la que pues no, y por lo tanto tiene que ser marginada, tiene que ser todo muy difícil, tiene que ser todo muy complicado. Para estar aquí y tener la nacionalidad tienes que pasar una cantidad enorme de años, porque si no eres de una ex colonia tienes que pasar 10 años. Si eres de una ex colonia, le das a América Latina, bastan 2 años de papeles, que tampoco es tan fácil de conseguir. Pero si es alguien que es de Asia, de África, de otro lugar, pues son 10 años y es una cosa tremenda, ¿no?
Y hay algo que es como permiso de residencia, no sé si sigue todavía lo del permiso de residencia y permiso de trabajo, que eran como dos diferentes.
Sí.
¿Sigue todavía esto? Es que me parece increíble que estas cosas no hayan cambiado.
Sí, no han cambiado. No. O sea, hay gente que tiene permiso de residencia, pero no de trabajo. Y entonces tendrá que vivir del aire, digo yo, porque claro, sí. O sea, tiene que ser gente rica que se pueda permitir pagarse los gastos para estar residiendo aquí sin trabajar.
Sí, es un poco incoherente, ¿no?
Que en realidad lo que hace es como que yo creo que lo que hace es que es como que es un círculo vicioso, porque lo que hace es que como haya más economía sumergida, como que haya como más personas que están viviendo más de algo que no es legal, así.
Que no es legal.
Que no es legal. Y claro, y luego va la policía y dice, no, es que claro, hay tal ley que y te saca de repente una ley de la manga, y dice, es que si no, búscalo por internet. Que esto es algo que también, ¿cómo te informas de las leyes que hay? ¿Cómo te informas de yo qué sé, si quieres ir a un país, si yo ahora, por ejemplo, quiero ir a otro país, o si una persona está aquí o lo que sea, es a través del boca a boca y esto, pero con lo del COVID, la gente tiene mucho miedo a hablar. Ya no se dan ni 2 besos ni nada, ¿no? Es como que dices, hay una distancia ahí, trauma y eso. Y a mí me parece increíble que realmente, pues, yo vivo además enfrente de extranjería.
Uf.
Entonces es algo que y estaba en Vía Layetana, creo recordar antes, cerca de la estación de Sants, Y mi experiencia fue cuando el zapatero, que fue justamente creo que es el que hizo la ley de inmigración, puede ser, Bea, que se hizo esa ley, pero estamos hablando hace 20 años.
Sí, el 2004 la ley de Zapatero.
Y no ha cambiado, es que va peor. Y las mujeres, claro, en cada barrio hay, no sé si habéis fijado, vosotras en los barrios tenéis comedores sociales.
Sí. Bueno, en los barrios de Barcelona hay comedores sociales, en los barrios de muchas otras ciudades no hay. No. Por ejemplo, en Hospitalet no hay ni un solo comedor social.
Claro,
hay,
lo que quería comentar es que la mayoría son hombres. En la cola, yo no he visto ni una mujer todavía en mi barrio. Entonces, las mujeres que están en situación, gracias Gloria, que no tienen para comer o lo que sea, ¿cómo lo hacen esto? O sea, los hombres van a un comedor social, sí, pero las mujeres, ¿entendéis pues, lo que os quiero decir?
Sí, pues mira,
es como que
la, ¿sabes cómo lo hacen?
Callando.
No, okay. Van a la iglesia.
Claro, hay otros espacios, ¿no? Porque
hay otros espacios, pero se mueve todo por la ayuda social, por la ayuda de la gente, de nosotros, o sea, por la ayuda social, que tú llevas cosas a la iglesia, sabes que en la iglesia se da comida, asociaciones que recogen comida, o sea, yo lo sé por mi barrio, ¿no? Porque de tanto en tanto pues hay una asociación que recoge comida y tal, y entonces la llevan a la iglesia, y en la iglesia sabes que reparten comida pues a tal y a un montón de gente, y se mueve por asociaciones de personas.
Claro, pero que el sistema popular político no llega.
Sí.
Si les parece, vamos a hacer una pequeña pausa musical porque hay un tema, hay una canción que nos representa mucho, que es la canción. Hay otra. Hola.
Hola.
Pues está llegando gente al baile, esto me encanta. Está llegando más gente. Hay una canción que yo creo que ustedes conocen que se llama Canción Sin Miedo de Vivir Quintana. Que está siendo de alguna manera ícono de las luchas feministas y quería compartirla con vosotras. A ver si me sale sin propaganda, porque las cosas del directo son así. Pero bueno, vamos a escuchar a Vivir Quintana, que es una mexicana maravillosa. Aquí la tenemos.
Soy la
selfie, ¿no?
Y retiembla en sus centros la tierra.
Y este era Vivir Quintana con Vivir Cantar Sin Miedo. Un tremendísimo aplauso para las compañeras de Nicosia que se tienen que ir. Muchísimas gracias por esta visita, de verdad. Que se nos va Virginia, se nos va Marta. Ah, bueno, ah, vas y vuelves. Ah, pues entonces no te despido todavía. Pero el resto está súper bienvenida a quedarse si quiere. Vale, perfecto. Ha sido una pausa musical. Vamos a hacer una pequeñísima pausa musical y estamos de vuelta enseguida en este 8 de marzo del 2023, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras y también cumpleaños número 19 del Aleteo. Seguimos escuchando música y volvemos enseguida. Gracias. Pues igual nos podríamos poner el cumpleaños feliz, que te digo que podríamos... Pues ya me lo voy buscando aquí. Aquí, no, que no ha pasado nada, que ha sido un... No pasaría absolutamente nada, no. Pues nos vamos a ir a escuchar un tema que es otro de los clásicos del aleteo que siempre ponemos, que es Gracias a la Vida, porque hay que dar gracias a la vida por encontrarnos, por tener el privilegio de poder compartir espacios y compartir sueños y alegrías. Así que, a ver si tenemos suerte otra vez, cosas del directo, de saltarnos la publicidad, que es algo que no nos gusta para nada. A ver, ¿qué tal? Ah, pues sí.